qué le puede afectar, en qué no le puede afectar. Me da muchísimo gusto saludar al consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Javier, un gusto estar en tu espacio. Buenas tardes.
Oye, ¿qué opinión te merece este proyecto en el cual pues hay este ajuste importante, este recorte, vamos a decirlo, de casi que 4.500 millones de casi 4.500 millones de pesos?
Así es un recorte pues muy fuerte al presupuesto del INE, que podría generar afectaciones importantes si el año próximo se hiciera el ejercicio de consulta popular, porque prácticamente no sería posible. Déjame decirte que de el presupuesto que el INE envía a la Cámara de Diputados, pues hay un monto muy importante, de arriba de una quinta parte, casi una cuarta parte, que es dinero para los partidos políticos que les corresponde de acuerdo a la Constitución. Y entonces estos ajustes son siempre sobre la posibilidad de que el INE haga su trabajo, de imprimir las credenciales, los 16 millones de credenciales que entregamos cada año en...
Hay una parte muy muy importante en lo que estás diciendo, Ciro, y que sería importante conversarlo con nuestros amigos en todo el país. Ustedes, consejeros en el INE, se reúnen y ustedes son los que deciden cuánto dinero le van a dar a los partidos, cuánto para campaña, cuánto para los anuncios, cuánto para candidatos. ¿Ustedes lo deciden? ¿Ciro?
A revisarlo.
A ver, se nos fue Ciro cuando estamos justo cuando decía que es una de pronto pues que es una decisión constitucional. En lo que restablecemos la comunicación con el consejero Ciro Murayama, vamos a escuchar lo que se dijo hoy en Palacio Nacional, lo que dijo el presidente López Obrador respecto sí. a esta propuesta de ajustar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Escuchemos.
En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar, no voy a dejar de decirlo. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo, y que no se hagan, que no engañen, que no simulen.
Hay una suerte de enojo, Ciro. ¿Ya tenemos a Ciro o se nos fue?
Lo estamos recuperando.
Ya está ahí. Sí. Ciro, se nos cortó la comunicación con el consejero Ciro Murayama. ¿Escuchaste, Ciro, la referencia al INE de esta mañana en Palacio Nacional?
Híjole, pues la verdad es que es muy triste oír cómo pues se descalifica un trabajo que está al servicio del pueblo, de ninguna oligarquía, caray. Javier, si por primera vez en 200 años de historia patria que tenemos como nación independiente, las últimas dos décadas tenemos elecciones auténticas, eso es al servicio del pueblo, no de los potentados. El presidente López Obrador ganó con una elección muy bien hecha por un instituto que hace elecciones ciudadanas, que le da la credencial para votar sin estar recortando gente, rasurando electores de la oposición, ni permitiendo que alguien vote dos veces, menos aún existe aquella práctica de los muertos votantes, gracias al trabajo del INE. El INE está muy cerca de la población, entrega 16 millones de credenciales gratuitas al año. ¡Qué potentados! La gente que va en su transporte público, la gente que sale a trabajar, no necesitan su INE. quizá quien tiene más recursos puede tener un pasaporte, puede tener otras identificaciones, pero el INE, para quien trabaja, a quien le ayudes al ciudadano de a pie, y el día de las elecciones es el único día en este país que todos los ciudadanos son iguales. No importa si eres un empresario de los que invitan a comer a Palacio Nacional tamales de chipilín porque tienes mucho dinero, o si eres un indígena de alguna sierra donde nunca ha llegado el presidente. Ahí el INE está entregando credenciales y pone casillas para que todo mundo vote en condiciones de igualdad. No hay ninguna discriminación entre hombres y mujeres, viejos y jóvenes, gente de zonas rurales. Entonces, estos calificativos del presidente pues nos alertan sobre un desconocimiento de la realidad y un rencor que yo no entiendo hacia una institución que tanto servicio le da a la ciudadanía y que hoy todas las mediciones dicen incluso que es la institución civil más apreciada por la sociedad y que tiene un amplio respaldo. Entonces yo no sé por qué este empeño de lastimar a esta institución que tantos años le ha costado a generaciones de mexicanos y mexicanas comprometidos con la democracia edificar, justamente para evitar que desde el poder se manipulen las elecciones.
Es justo lo que te quería preguntar, Ciro, porque escuchando esta mañana y escuchando también en ocasiones anteriores, yo no sé si en algún punto has hecho alguna reflexión personal, incluso, ¿no? Alguna reflexión tal vez sin compartir con los consejeros, o una reflexión sobre qué pasó. ¿Por qué esto, como tú señalas, este rencor? ¿Puso el INE algún signo de duda respecto a la elección, alguna traba? ¿Qué pasó después del 2018? ¿En qué momento se descompuso esto?
Bueno, yo creo que venía un poco desde antes, pero déjame decirte que cuando el INE nació en abril de 2014... una de las primeras decisiones que tomó fue darle su registro a Morena porque se lo había ganado en términos de la ley. Es decir, ninguno de los consejeros aquí puso un solo obstáculo para que el nuevo partido del presidente naciera, recibiera el financiamiento público, que por cierto hoy pretende quitarle a los otros partidos. Tuvo acceso a radio y televisión, él mismo apareció durante años, recordarás tú, como presidente de su partido, para ampliar su presencia, el conocimiento que se tenía de él, gracias a las prerrogativas que le dio el INE. Compitió en 2015, quedó en cuarto lugar ese partido, en 2018 ganó, y el INE siempre le ha reconocido. Es más, no hay un solo cargo de elección que tenga Morena, un solo regidor, un presidente municipal, uno de sus 22 gobernadores, el presidente de la República, la mayoría de legisladores que tienen ellos y sus aliados en ambas cámaras, que no hayan salido de una casilla instalada por el INE. El INE ha facilitado esas casillas, ha hecho posible el sufragio efectivo, y claro, también todos los triunfos de los otros partidos, por supuesto, pero yo no me explico cuál es, no hay una razón pasible, entendible, racional, que te permita desprender esta, lo voy a decir porque es la palabra que implica, este odio hacia esta institución. Si tú me dijeras, ¿y solo el INE? Pues yo diría, hay que ver qué pasó con el INE. Pero mira, cuando se habla con tanto coraje también contra las feministas, contra los luchadores del medio ambiente, que ahora dicen cuidado con lo que está pasando con el Tren Maya y los ecosistemas que están en riesgo, cuando se dice que los niños enfermos de cáncer son golpistas, cuando se ataca a los jueces que conceden amparos, a los medios de comunicación independientes, en realidad lo que estamos viendo, Javier, es un ataque no solo contra el INE, aunque sea, digamos, que la institución insignia que recibe estos ataques, sino una serie de golpes contra lo que yo llamaría el ecosistema democrático. Tenemos un presidente que ganó limpiamente unas elecciones, Pero para ser demócrata, además de ganar elecciones, hay que gobernar siendo demócrata, respetando la división de poderes, a los órganos autónomos, la libertad de la gente de opinar, de movilizarse, de criticar. Hoy no hay una sola crítica que el presidente pueda escuchar sin acusar de que detrás de eso hay intereses ilegítimos, conservadores, corruptos, y la cantidad de adjetivos calificativos que el presidente le avienta a todo mundo, a hombres y mujeres de bien, a familias que han perdido gente, en fin. Entonces yo creo que tenemos un presidente con un enorme coraje en su discurso, y ojalá que el resto de nosotros podamos ser pues más tolerantes y poder dialogar como lo estamos haciendo tú y yo, sin recurrir al ataque, a la diatriba, a la descalificación, porque nos merecemos una conversación pública menos envenenada y más constructiva.
Ciro, dos cuestiones, además de agradecerte tu tiempo, que sé que está un poquito limitado. Uno, con este recorte o el eventual, veremos qué es lo que sucede con esta propuesta, con este eventual recorte de casi 4.500 millones de pesos en un año de elecciones, ¿hay alguna, vaya, las elecciones, quiero suponer, se llevarán a cabo sin mayor consecuencia o también se afectan? ¿Qué puede pasar con ese recorte?
Mira, vamos a esperar. Nosotros tenemos toda la disposición todavía de explicar a los legisladores para que puedan tomar una decisión pues con base en información real y no, digamos, una decisión que pueda comprometer procesos. De acuerdo a la ley, hasta el 30 de noviembre todavía se podría presentar alguna iniciativa de consulta popular, porque ahora en la Constitución ya estos ejercicios pueden realizarse cada año. Uh-huh. Con un recorte como el que nos están planteando, se afectaría ese derecho ciudadano de participación directa. Entonces, ojalá que estos números puedan ser matizados y corregidos. Nosotros uh-huh. apelamos de nuevo a la responsabilidad y decimos que desde el INE tenemos toda la disposición de explicar. Ojalá podamos ser escuchados y que en la decisión presupuestal predomine sí la racionalidad y también la responsabilidad.
Ciro, el próximo domingo, el domingo 13, hay esta marcha de respaldo al INE. ¿Ustedes la convocaron?
De ninguna manera. No, nosotros no somos convocantes. Incluso hay algunos partidos, entiendo, que van a convocar. Nosotros pues agradecemos, digamos, todo lo que sea la defensa de la democracia en un sentido amplio y, por supuesto, el respaldo a esta institución que está al servicio de la ciudadanía. Yo te lo digo así, saludo todas esas expresiones de respaldo a esta institución tan importante para garantizar elecciones genuinas, pero pues no somos convocantes ni partícipes, es decir, yo no soy, no estoy, ni mis colegas, ninguno de mis colegas entre los organizadores, entre los convocantes y, por supuesto, tampoco entre los protagonistas. Como hay distintos partidos de oposición ahí, nosotros tenemos que ser equidistantes, pues no estaremos participando en la marcha, pero yo celebro que la ciudadanía levante la voz en defensa de su democracia.
Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, si no tienes inconveniente, ¿qué te parece si platicamos el resultado de esta marcha el próximo lunes?
Con todo gusto, Javier. Cuenta gracias. Con ello, un compromiso.
Gracias, Ciro. Es Ciro Murayama, consejero del INE, con toda esta situación, ¿no? ¿Cómo se va? Hizo también un llamado el presidente, dijo, pues sí.